Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. En España, la verdad que podemos presumir de una red ferroviaria de alta velocidad de las mejores del mundo. Esto nadie lo duda. Permite viajar reduciendo tiempo, sin demasiadas complicaciones. Es un medio, además, muy cómodo para ir, por ejemplo, leyendo o durmiendo, preparando una reunión de trabajo o ir simplemente charlando con amigos. Y es muy habitual que los trenes sean también el medio elegido para trasladarnos a un lugar donde vamos a disfrutar de unos días de fiesta. Por eso, cuando llegan puentes y fines de semana, muchas veces nos encontramos en los andenes más de una despedida de soltero o de soltera. Bueno, nada que objetar a la diversión de los demás siempre que no acabe afectando a la vida o a la comodidad del resto de pasajeros, ya sea en avión, en tren o en barco. Si la cosa se va de las manos, puede acabar mal y además puede costar caro. Pues hasta 700 euros van a tener que pagar los integrantes de una despedida de soltero por el retraso de un tren AVE de Madrid a Málaga. Ocurrió el 6 de julio de 2018. Los 11 amigos se subieron al tren en la estación de Atocha, en Madrid, a las 7:30 de la tarde de aquel viernes. La fiesta comenzó pues desde el inicio, desde el principio, y poco a poco se fue desmadrando mientras el tren hacía kilómetros. Te puedes imaginar que cuando entraron en la fase de exaltación de la amistad, pues la cosa ya iba de voces, de canciones, golpes en las paredes del tren para llevar el ritmo, y ni caso a las advertencias del personal. El artículo 90 del reglamento del sector ferroviario faculta al interventor del tren a apear a los viajeros que alteren el orden. Ese momento llegó cuando el AVE paró en la estación de Córdoba. El escenario de la juerga era entonces la cafetería, y los 11 integrantes de la despedida se negaban a abandonar el tren, con lo que al final tuvo que intervenir la Policía Nacional. Y la fiesta, al menos en el tren, se acabó ahí. No sé si luego continúa en comisaría, pero me imagino que la cosa ya no estaba para bromas. Evidentemente, este AVE llegó con más de 20 minutos de retraso a su destino, te recuerdo, Málaga. Y Renfe tuvo que abonar el importe de los billetes a 216 pasajeros. En total, 7.676 euros. La cosa acabó en los tribunales y ahora el juez ha sentenciado que esos 11 jóvenes, esos 11 integrantes de la despedida de soltero, tienen que abonar la indemnización por el retraso del tren, y tocan cada uno a casi 700 euros. Y ojo, que puede ser un aviso a navegantes. Bueno, a navegantes y a cualquier tipo de viajero, especialmente los de aviones y tren. A estos 11 viajeros la fiesta les ha salido cara. Desconozco si el viaje al final les mereció la pena, pero sí que estoy segura de que la despedida, al menos, la van a recordar toda su vida. Pues además de esta, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Ángel Correa.
Siguen con el lío, Pilar, en Downing Street para elegir nuevo primer ministro. Rishi Sunak se perfila como nuevo primer ministro del Reino Unido. El ex secretario del Tesoro ha reunido los apoyos suficientes dentro del Partido Conservador para sustituir a Liz Truss, quien apenas ha durado 44 días en el cargo. Finalmente, Boris Johnson se ha descolgado de la carrera por esta sucesión. Y el Partido Popular amplía su ventaja electoral en Andalucía. Así lo revela el primer sondeo de la Junta tras las elecciones autonómicas del pasado 19 de junio. Afirma que si hoy se celebrasen comicios en esta comunidad, los populares mejorarían su mayoría absoluta y llegarían a los 60 escaños frente a los 58 actuales. El sondeo también dice que el PSOE pierde escaños y Vox mejora resultados, también el conglomerado de izquierdas por Andalucía. Prácticamente adiós a las lluvias y al fuerte viento que nos han acompañado los últimos días. La última semana del mes de octubre se presenta con temperaturas agradables en todo el país. Solo las tormentas serán protagonistas en Galicia, Castilla y León y Extremadura. Entre el miércoles y el viernes se podrían alcanzar de nuevo los 30 grados en distintos puntos del sur de la península. Incluso podrían regresar las llamadas noches tropicales. Esto que no me lo creo. Eso, ya estamos rondando el mes de noviembre. Bueno, y hace falta una gran valentía para preservar la paz, y las religiones deben ser garantes del humanismo. Lo ha dicho el presidente francés Emmanuel Macron, que esta mañana ha sido recibido en la audiencia por el Papa en el Foro Internacional por la Paz organizado por la Comunidad de San Egidio.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Primer sorteo con los grandes en Copa del Rey.
A esta hora está previsto que se inicie el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en la que están los equipos de segunda y de primera, salvo los cuatro de la Supercopa. La noticia debe estar en los equipos más modestos que se crucen con los grandes. Sede de la Federación, Carlos Ganga.
acaba de hablar el presidente Luis Rubiales, enseguida empezará la extracción de las bolas, como dices, 400, Real Madrid, Barça, Betis y Valencia de primera división, y también el Racing de Santander como campeón de la primera red. Así que los equipos más humildes, equipos de regional y preferente, esperan a los grandes de hoy: Atlético de Madrid, Sevilla, Athletic Club, Real Sociedad o Villarreal. Estas eliminatorias van a ser el 12 o el 13 de noviembre, justo antes del Mundial, a partido único, siempre en el campo del equipo de menor categoría, y la gran final el 6 de mayo.
Y en tenis, el capitán Sergi Bruguera acaba de anunciar el equipo español para la fase final de la Copa Davis. Barcelona, Juan Arias.
El equipo español de Copa Davis, que jugará los cuartos de final contra Croacia en Málaga, está formado por Alcaraz, Carreño, Bautista, Granollers y un futuro quinto que será suplente. El capitán Sergi Bruguera ha justificado la ausencia de Rafa Nadal, quien ya le dijo a principios del año que no contara con él para la competición durante toda la temporada. En caso de clasificación, el rival en semifinal saldrá del ganador de la eliminatoria Países Bajos-Australia. España buscará su sexta ensaladera a partir del 23 de noviembre en el Martín Carpena de Málaga.
Y noticia de esta mañana: en el Real Madrid, Luka Modric no ha viajado a Alemania para el partido de Champions de mañana contra el Leipzig. Se une a las bajas de Valverde y de Benzema.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Se llama Es Alert, y si lo recuerdas, sobre él hablamos ya hace un tiempo aquí en Mediodía Cope, concretamente en el pasado mes de mayo. De hecho, iba a empezar a utilizarse este pasado verano, pero de momento su aplicación en el día a día no ha llegado. Te hablo de un mecanismo para lanzar alertas a la población, avisos, y que desde hoy pues puede llegar a tu teléfono móvil. Hay que decir que todavía está en pruebas, ¿eh? Ha empezado esa fase de pruebas. ¿Y a qué tipos de alertas nos estamos refiriendo? Pues, por ejemplo, un episodio de lluvias torrenciales, que es muy habitual precisamente durante el mes de septiembre, octubre, la dana, la gota fría, especialmente en el Mediterráneo, que afecta todos los años en nuestro país. O un incendio también, o un posible episodio de extremo calor, como hemos sufrido también esas olas de calor que hemos pasado este verano. Bueno, cualquier cosa puede significar el recibir un sonido como este. Pues, como te decía, desde este lunes, desde hoy hasta el próximo 16 de noviembre, casi un mes, la Dirección General de Protección Civil va a realizar las primeras comprobaciones en tiempo real. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Apunta porque va por comunidades autónomas. Hoy se está probando en Asturias, en Cantabria y en Andalucía. El jueves se hará en Galicia, Extremadura y la Comunidad Valenciana. Ya el miércoles 2 de noviembre llegará el turno a Madrid, a Murcia, Aragón, Navarra, Cataluña y Baleares. Y el 10 de noviembre a Castilla y León, País Vasco, Canarias y Ceuta. Los últimos el 16 de noviembre en Castilla-La Mancha, La Rioja y Melilla.
Son avisos que, como te decíamos, te van a llegar directamente a tu teléfono móvil ante una posible catástrofe o emergencia de cualquier tipo. Nos lo ha contado en Mediodía Leonardo Marcos, que es director general de Protección Civil.
Consiste básicamente en la emisión directa de alertas de emergencia, de emergencias de Protección Civil, desde los centros de gestión de emergencias de las comunidades autónomas, los 112, y también desde el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias del Ministerio del Interior.
Bueno, y es que claro, con todo lo que nos ha pasado en los últimos tiempos, yo creo que todos estamos un poquito más susceptibles, ¿no? La pandemia primero, el paso de Filomena, que dejó esas grandísimas nevadas nunca vistas, o al menos nunca vistas en los últimos 100 años en el centro de la península. O luego, por ejemplo, también la erupción del volcán de La Palma. Pues Interior quiere prevenir a la población que esté en una zona donde, por ejemplo, se produzca un episodio de inundaciones o un incendio. ¿Y cómo se va a hacer? Pues en tu teléfono móvil sonará una alarma como la que estábamos escuchando y recibirás un mensaje de manera instantánea.
Desde que el centro de gestión de emergencias, sea el 112 de una comunidad autónoma o sea el centro nacional, introduce la alerta en el sistema hasta que se puede visualizar esa alerta en los dispositivos móviles, el tiempo que pasa es prácticamente ninguno, es inmediato. Es un mensaje de radio y es inmediato. Esto nos permite acortar muchísimo los avisos de emergencia.
Bueno, hasta ahora, cuando estábamos ante una situación de emergencia, la que fuera, pues éramos nosotros los que avisábamos al 112. Esta alerta, esta alarma, es justo al revés. Ellos son los que nos van a avisar a nosotros, a la inversa. Igual te estás preguntando, pero bueno, para esto, para recibir este tipo de alerta, ¿hay que descargarse alguna aplicación? Pues la respuesta es no. Todos nuestros dispositivos están preparados para ello. Las antenas enviarán el aviso a todos los teléfonos móviles que estén conectados a ellas.
No es necesario descargarse ninguna aplicación. La inmensa mayoría de los teléfonos móviles que ya existen y que estamos utilizando todos los días están habilitados, están preparados para recibir este tipo de mensajes.
Bueno, ya hemos dicho que está en fase de pruebas, que se va a ir probando en diferentes días por diferentes comunidades autónomas. Por lo menos en Madrid, de momento, no hemos recibido, Lorena.
No nos ha llegado, ¿no?
Ninguna alerta de este tipo. Será dentro de unos días cuando llegue a la Comunidad de Madrid esta prueba. Pero creo que tú sabes cómo va a ser ese mensaje que podemos recibir, ¿no?
Sí, es un mensaje, una notificación acompañado de un pitido y una vibración que no va a desaparecer de nuestras pantallas del móvil hasta que confirmemos que lo hemos leído. Hay que darle siempre a aceptar, si no lo hacemos, ese mensaje va a seguir apareciendo y no vamos a poder hacer nada con nuestro móvil. Y ojo, porque no solo va a aparecer en español, también en las lenguas cooficiales o en otros idiomas, pues claro, para esos turistas que visitan nuestro país.
Estamos pensando en aquellas comunidades autónomas que tienen, además de la lengua común, además del castellano, tienen otra lengua cooficial, y además estamos pensando también en una evidencia, que es que nuestro país es un país muy visitado por turistas extranjeros y también tenemos la obligación de hacerles llegar estos mensajes.
Y las alertas no se quedarán ahí, se van a complementar con diferentes avisos por radio, televisión o a través de las redes sociales también. Quédate con el nombre, ¿eh? Est Alert, un sistema por el que el 112 te avisará, nos avisará a todos de cualquier emergencia en la zona en la que nos encontremos y que puede ser muy útil ante cualquier eventualidad. Gracias, Lorena.
A ti, Pilar.
Bueno, más cosas. 1:12 de la tarde. La verdad que recordamos lo que pasó el pasado jueves y su historia nos sobrecogió a todos cuando la conocimos. Solo unas horas antes, el miércoles por la noche, una mujer secuestraba a un bebé recién nacido de la maternidad del Hospital de Basurto en Bilbao. La Ertzaintza lanzaba rápidamente una alerta pidiendo ayuda y colaboración ciudadana. Y surtió su efecto, porque horas después, en torno a las 8:30 de la mañana, del jueves ya, ese bebé, Aymar, aparecía en perfecto estado de salud en el felpudo de una vivienda. La presunta secuestradora lo dejaba allí tras tocar al timbre de ese piso. Bueno, el bebé, afortunadamente, como decimos, se encontraba bien. Era llevado a continuación junto a sus padres, que imagínate qué horas más difíciles vivieron sabiendo que una mujer que se había hecho pasar por enfermera se había llevado pues el bebé de sus brazos y que no sabían dónde estaba en ese momento su hijo. Y ya el viernes pudieron abandonar el hospital. La presunta secuestradora fue detenida y posteriormente puesta en libertad. Se llama Mireia, tiene 24 años. Llevaba meses fingiendo ante su familia y sus vecinos que estaba embarazada y que pronto iba a dar a luz. Incluso había comprado también ropa para ese supuesto bebé que decía que iba a tener y que aseguraba que era una niña. Decía que Mireia ha quedado en libertad. La jueza argumenta en su auto que no hay peligro de que se repita el delito, tampoco hay peligro de destrucción de pruebas ni tampoco riesgo de fuga. Sin embargo, el padre de Aymar, Pedro Costa, pues no comparte lo mismo. Ha anunciado que hoy mismo va a solicitar una orden de alejamiento de Mireia. También dice que aunque no la guardan rencor, no entiende, afirma, esa decisión que ha tomado la jueza de dejarla en libertad, en contra además del criterio de la Fiscalía, que esta misma mañana ha recurrido esta medida.
O sea, es una vergüenza que puedas hacer cualquier delito y que te puedas quedar en la calle a las 72 horas. Creo que en vez de ser libertad provisional, debería ser vigilancia provisional en un centro, aunque sea psiquiátrico o cárcel o donde sea. Que tampoco la dejen así en libertad tan fácilmente.
Pues es lo que decía este fin de semana Pedro Costa, el padre del bebé, el padre de Aymar, que no entendía cómo la presunta secuestradora había quedado en libertad. La verdad es que Mireia sí que se había quedado embarazada en febrero, pero no le contó a nadie que había perdido el bebé. Durante meses engañó a todo su entorno y continuó con la mentira hasta el día del secuestro. Pues a esta hora de la tarde, a la 1:15, quiero saludar a Andrés Falceto, que es el abogado de Mireia, de la presunta secuestradora. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, su defendida ha quedado en libertad provisional, sin medidas cautelares, algo que no entiende la familia del bebé, y que ha recurrido ya a la Fiscalía, porque cree que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva. ¿Es así? ¿Le ha llegado el recurso de la Fiscalía? ¿Están al tanto?
Sí, nos ha llegado una notificación. Todavía no ha abierto la notificación, no he visto los argumentos de la Fiscalía, pero obviamente nos opondremos al recurso que ha interpuesto. Hay que tener en cuenta que tres son los motivos para acordar el ingreso en prisión provisional de un investigado. En este caso sería riesgo de fuga, que entendemos que no concurre, y así lo acordó su señoría, al tener el arraigo familiar y social suficiente. Destrucción de pruebas, que es otro de los motivos, tampoco concurre, en tanto en cuanto que la Ertzaintza ha practicado toda la investigación en su mayor expresión, y realmente se han reconocido los hechos, en este caso por la investigada, y respecto a la reiteración delictiva, que es volver a cometer el mismo hecho delictivo, hay que tener en cuenta que lo que motivó a Mireia el en este caso coger al bebé era simplemente continuar con un embarazo que ella perdió, que se lo ocultó a la familia, y que realmente pues ella tenía que presentar un bebé, o ella en su mente tenía ese embarazo ahí, y una vez que ya ha decaído toda la película que ya tenía en su cabeza para su entorno familiar, pues obviamente no existe ningún riesgo de que vuelva a cometer los mismos hechos.
La investigada ha pedido el ingreso psiquiátrico voluntario, además de manera inmediata. Quería hacerlo hoy mismo. No sé en qué situación se encuentra ahora mismo.
Sí, pues ahora mismo se encuentra tanto ella como la familia haciendo los trámites del ingreso voluntario a través de Osakidecha, porque eso es donde se pide, es en el centro de salud, y se encuentra, yo lo único que sé es que se encuentra en trámites en estos momentos.
¿Había estado ingresada anteriormente?
Ha visto un tratamiento, no ingresada, ha visto un tratamiento psiquiátrico, creo que hace aproximadamente 2 años, y hasta ahí puedo leer. O sea, no tengo más conocimiento, sé que está en tratamiento, pero no está ingresada.
No sé si nos puede contar que cómo fue el rapto, si se fue una acción planificada.
Realmente, estos elementos es un poco más azaroso de lo que la gente se cree, ¿no? Realmente ya cuando supuestamente tenía que haber dado a luz, aproximadamente a principios de septiembre, entonces en ese entorno de que obviamente pues para su familia o para su entorno social ella no daba a luz, contó que tenía un parto programado y realmente se fue al hospital de Basurto, en este caso al pabellón de maternidad, y según iba de camino para el pabellón de maternidad se encontró una sala con los uniformes, se lo puso, cogió al niño y se fue a casa de su amiga, ¿no? Donde lo cuidaron debidamente, le dieron leche, le cambiaron el pañal y demás. Realmente ella también en esos momentos de shock o de trastorno que tiene, que pueda llegar a tener, no se acuerda muy bien, se acuerda de hechos puntuales.
¿Y ahora mismo es consciente de lo que ha hecho, de lo que ha pasado?
Sí, en este caso los hechos fueron de la siguiente manera. En el momento en el que se pasó la noche en casa de su amiga cuidando, en este caso a Aymar, al pequeño, ella a la mañana siguiente al levantarse y ver a la vez, se dio cuenta y se tiró las manos a la cabeza y fue consciente de qué he hecho. En ese momento es cuando abandona el domicilio de donde había pasado la noche con su amiga, va en el primer portal que se encuentra abierto, toca al azar un número de ascensor, un piso, toca el timbre, oye ruido, se asegura de que hay gente que lo vaya a recoger, y en ese momento se mete en el ascensor y baja. Se quedó con la puerta medio abierta, a esperar a que si salía alguien, y en el momento en el que se percibió que salía alguien, se fue para abajo y bueno, se fue andando para Zorroza.
¿Y por qué se lo dejó una vecina y no directamente acudió la policía con el bebé?
Hay que tener en cuenta que es que es una persona que no está bien de la cabeza. Es una chica que su edad mental yo considero que es muy infantil. Entonces realmente cualquier persona sí que en ese momento pues hubiese actuado de otra manera, pero en el que haya actuado de esa forma es que realmente no sabía cómo actuar. De hecho, la entrega a la policía, en este caso a la Ertzaintza, fue pactada. Ella llamó a una amiga para pedir la ayuda que se quería entregar. Realmente no sabía, y es una persona que no sabe, que no tiene los elementos necesarios para desenvolverse en una vida ordinaria como tenemos el resto de personas.
¿Se ha mostrado arrepentida?
Sí, totalmente. De hecho, quiere pedir perdón a la familia personalmente, siempre y cuando ellos se encuentren en la condición adecuada, los padres de Aymar así lo quieran, y sin añadir ningún tipo de sensibilidad ni forzar absolutamente ningún tipo de situación, ¿no?
Precisamente escuchábamos este fin de semana al padre del bebé, al padre de Aymar, que ha pedido una orden de alejamiento. No sé si les ha llegado una notificación al respecto.
No, todavía no nos ha llegado, pero en el caso de que llegue, o cuando llegue, no nos vamos a oponer a ella. Vamos a estar de acuerdo con ella y lo único que queremos es hacer facilitarlo en todo momento la instrucción y evitar mayor dolor a la familia.
Andrés Falceto, abogado, gracias por estar con nosotros en Mediodía. Muy amable.
Muchas gracias. Hasta luego.
Pues ha cumplido su promesa. Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, dijo que se tatuaría si conseguía mayoría absoluta y así lo ha hecho. Hemos visto la imagen en la que se le ve con el brazo estirado junto al tatuador poniéndose a la muñeca la letra A de Andalucía y el número 58 por los escaños conseguidos. Y sobre esto te preguntamos hoy, no sobre el tatuaje que te ha parecido el de Juanma Moreno, no, sobre tu caso, si tienes algún tatuaje, ¿con qué motivo? ¿Cuándo te lo hiciste y por qué? ¿Te has arrepentido posteriormente de habértelo hecho? Es más, ¿te lo has borrado? Ya sabes que algunos se pueden quitar con láser. ¿Te ha supuesto algún tipo de problema llevar un tatuaje? ¿Permitirías que tus hijos se hicieran uno? Pues como siempre, queremos escucharte, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Te lo repito, 637-230000. Una pregunta, ¿conoces la alarma de Movistar Prosegur? Pues es la alarma que te da la seguridad que necesitas.
Porque si hay una intrusión en Movistar Prosegur, lo detectan y te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman incluso por ti a la policía. ¿Que olvidas conectar tu alarma? Te avisan para hacerlo, aunque estés incluso lejos de tu casa. Y el servicio acuda, pues un vigilante guarda las llaves de tu casa para que puedas entrar si acaso las olvidas. Contrata ya la alarma de Movistar Prosegur desde 9,90 euros al mes durante 4 meses, sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas. Disfruta la alarma, que es mucho más, hasta el 31 de octubre, queda muy poquito, en tiendas Movistar o en el 900-226-600, 900-226-600.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, este martes en COPE es Tiempo de Juego.
Este ha sido el arranque más espectacular en lo que llevamos de liga.
Desde las 6:30 con la Champions.
Yo creo que es penalti.
Sevilla-Copenhague. Leipzig-Real Madrid.
¿Hasta qué hora?
Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los panchos y agregados.
Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Cuando el 24 de febrero de este año nos enteramos de que con una invasión había comenzado la primera guerra en suelo europeo desde los Balcanes, Julio no pensaba que después de 8 meses estaríamos hablando todavía del horror de una guerra que, como vemos, se prolonga en el tiempo. Julio Suárez es un empresario español que vivió hasta 2018 en la ciudad de Jersón, en Ucrania. De hecho, su hijo Vitaly todavía sigue allí, sin poder salir de momento del país. Y todo mientras la ciudad tomada por los rusos y anexionada a Moscú tras los referéndum ilegales evacúa a diario civiles de la zona ante la contraofensiva de las tropas ucranianas. Las tropas leales al Kremlin han anunciado la formación de una milicia local y han invitado a los hombres a que se unan a ellas para luchar mientras la ciudad se prepara para sus horas más complicadas. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Un placer de poder estar aquí con vosotros.
Bueno, como decíamos, hoy justo se cumplen 8 meses de la invasión de Ucrania y parece que la ofensiva ucraniana continúa, incluso parece que las tropas están cerca de liberar la ciudad en la que has vivido tantísimos años, Jersón. Allí tus familiares, tus amigos, tu hijo, ¿qué te dicen, Julio? ¿Hay sensación de que pronto pueda quedar de nuevo en manos ucranianas?
La última información recibida desde Jersón es que durante todo el día de ayer la policía ha estado emitiendo por megafonía un llamamiento a la población para que abandonen la ciudad porque van a bombardearla. Están asustándolos y tratando de que la gente se vaya porque lo que tienen previsto es hacer de Jersón un campo de combate.
Ahora mismo la peor situación se vive en ciudades como Lugansk, Donetsk, Zaporilla o la propia Jersón de la que estamos hablando. ¿Qué te dicen sobre el terreno de cómo está la ciudad? ¿Hay falta de suministros, de comida, medicinas?
Jersón hoy es una ciudad fantasma. Los últimos barcos para transportar las personas salieron ayer y hoy ya no hay servicio. Anuncian que van a bombardear la ciudad, han cortado las comunicaciones, no hay teléfono o internet. Hay mucha gente sin salir y están aterrorizados. Muchos no saben qué hacer. Otros no tienen medios para salir. La situación es de caos total y van a cortar electricidad, gas y agua. Dejarán a la ciudad en apagón total. La gente está desesperada.
Julio, hemos hablado contigo en varias ocasiones. Decíamos que tu hijo Vitali sigue allí en Jersón. Creo que ha conseguido salir de la ciudad, pero vamos, que no se ha marchado muy lejos. Todavía está cerquita. ¿Sabes cómo se encuentra? ¿Qué te ha podido contar?
Mi hijo se encuentra bien. Está en un pueblo a 100 kilómetros de la ciudad de Jersón. De momento no es posible que pueda organizar el viaje de regreso a España. Toda la zona está bajo ataques y combates. El sábado pasado pudo escapar en barco en su vehículo. Mientras hacían la travesía en el barco, los misiles estallaban por encima de sus cabezas en las riberas del río. Ahora intenta ubicar una vivienda donde estar y no pasar frío, porque la temperatura ha bajado por debajo de los 14 grados y la situación es extrema, además de buscar alimentos, evidentemente. Cuando todo se calme un poco, intentará volver a España. De momento es imposible atravesar las líneas, digamos, que se encuentran bajo combate.
Lo destacamos hace un momento. Jersón es una de las 4 ciudades que se anexionaba a Rusia de manera ilegal tras los referéndums celebrados a finales del mes de septiembre. ¿Ha cambiado la situación algo en la ciudad bajo el control de los rusos?
La situación después de los referéndums ha sido más complicada. No llegaba comida, la gente prácticamente no salía de sus hogares, se quedaban encerrados y solo salían por las mañanas. Había mucho miedo y temor a lo que estaba pasando. Punta de metralleta, los rusos han entrado en el centro de oncología de Jersón y han desmontado toda la moderna maquinaria y mobiliario que allí tenían. Lo han robado y se lo han llevado a Rusia. Lo mismo con los suministros y medicamentos a las farmacias, las cajas registradoras, el mobiliario. Es decir, han saqueado por completo la ciudad, desmantelándolo todo. Y se las están llevando a Rusia. Roban y saquean todo, porque tienen intención de destruir la ciudad. No hay otra lógica. Quieren hacer lo mismo que han hecho en otras ciudades donde han sido expulsados por las tropas ucranianas. El vandalismo de las tropas rusas no tiene fin ni medida. Han robado las obras de arte, esculturas, cuadros, recuerdos de los museos de Jersón. Y también están robando y se han robado las estatuas y bustos en los parques. O sea, es terrible la situación. Hasta que les temo están llegando.
Pues Julio Suárez, gracias por estar con nosotros, por contarnos cuál es la situación de la ciudad de Jersón. Suerte para tu hijo, a ver si consigue pronto poder salir del país y os podéis juntar de nuevo.
Muchas gracias a vosotros. Gracias por la entrevista. Es un placer hablar con vosotros. Envío un cordial saludo para vuestro equipo y para todos vuestros oyentes. Que tengáis muy buena tarde.
Suerte, Julio, y suerte también para tu hijo, para Vitali. Pues 243 días se cumplen de la invasión de Rusia en medio de fuertes acusaciones por parte de Moscú de que Ucrania se prepara para un ataque de falsa bandera lanzando una bomba sucia en su propio territorio. Se trata de una poderosa arma militar con componentes radioactivos y que Ucrania ya ha desmentido que tenga y, por supuesto, que pretenda usar. Francia, Estados Unidos y Reino Unido también han asegurado que las acusaciones de Rusia son falsas. Consideran que se trata de una nueva campaña de desinformación que pueden suponer un pretexto para avanzar en la escalada por parte de Rusia. Sigues en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
El abogado de la presunta secuestradora del bebé recién nacido en el hospital de Basurto en Bilbao cree que no existe riesgo de fuga ni de reiteración delictiva. Así nos lo acaba de contar aquí en Mediodía Cope tras conocer que el Ministerio Público ha presentado un recurso contra la decisión de la jueza de dejar a esta mujer en libertad. El pasado viernes la juez, como decimos, la dejaba en libertad y sin medidas cautelares.
Hay que tener en cuenta que lo que motivó a Mireia, en este caso, coger al bebé, era simplemente continuar con un embarazo que ella perdió, que se lo ocultó a la familia y que realmente pues ella tenía que presentar un bebé, o sea, ella en su mente tenía ese embarazo ahí, y una vez que ya ha decaído toda la película que ella tenía en su cabeza para su entorno familiar, pues obviamente no existe ningún riesgo de que vuelva a cometer los mismos hechos.
Los padres del bebé secuestrado ya han solicitado una orden de alejamiento. Y más cosas, patronal y sindicatos siguen sin alcanzar un pacto de rentas. De momento, los salarios cerrados por convenio suben una media del 2,6% frente a unos precios que lo hacen a un ritmo del 8,9. Mientras que los trabajadores piden más, las empresas buscan otras formas de compensación salarial, como por ejemplo la retribución flexible. Mercedes Rubio es experta en recursos humanos.
Y esa remuneración donde el empleado, de manera voluntaria, decide que parte de su salario bruto lo destinan a unos productos o servicios que la empresa pone a su disposición y suelen tener un precio mejor que en el mercado. Y además le benefician por el tema de el IRPF.
La realidad es que hoy ya pagamos un 14% más que el año pasado por los alimentos más básicos de la cesta de la compra. Algunos que hasta ahora eran asequibles, como la leche, los huevos o las legumbres, están ya en máximos desde el año 1994. El encarecimiento de la cesta de la compra ha llevado a los consumidores a cambiar de hábitos.
Compro menos pescado.
Antes teníamos en casa mucho aceite de girasol, pero ahora está imposible de precio.
No deja de comprar nada, pero sí que es verdad que miro ahora más otros productos o en lo mismo el precio.
Pues han cambiado nuestros hábitos en la alimentación y toda esta situación nos ha llevado también a tirar más de la tarjeta de crédito. Tanto es así que nos hemos encontrado con casos sorprendentes como el de Clara, que lleva los mismos 20 euros en el bolsillo desde hace medio año. Y ella misma dice que se sorprende al recordarlo.
La verdad es que efectivo, creo que llevo sin sacar efectivo quizá 6 meses.
Pues de hecho en España hay 88 millones de tarjetas, es un 65% más que hace 5 años, y las que más están creciendo en los últimos meses, lo destacábamos hace un momento, son las de crédito. Han subido un 7% solo en lo que llevamos de año. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pero si este uso se convierte en abuso, tiene consecuencias.
Tendemos a gastar más de lo que tenemos en la cuenta. Es un impulso difícil de controlar si lo hacemos con la tarjeta de crédito, porque en ese momento no vemos el acumulado de las últimas compras. A nosotros nos afecta porque se nos agota el sueldo antes de tiempo, pero a la economía con mayúsculas, nos dice en COPE el profesor José Ignacio Cáceres, le afecta porque la inflación sigue subiendo.
El control de lo que te estás gastando es mucho más difícil porque el pago y la satisfacción que produce el consumir es inmediata y lógicamente el nivel de inflación tiende a subir.
para evitarlo y no llevarnos sorpresas desagradables cuando veamos reflejados esos gastos en la cuenta del banco, las organizaciones de consumidores nos recomienda, Maribel, que pongamos límites más bajos a esa tarjeta de crédito, pero hay además otras alternativas, otras soluciones.
Sí, mira, una muy práctica, Pilar, consiste en instalarnos una aplicación del banco en nuestro móvil e ir viendo todos los movimientos en tiempo real. Es lo que hace Carlos. Tiene 31 años, ni pizca de miedo a las nuevas tecnologías y una mente muy práctica.
Pago directamente con el móvil. Puedes revisar en cuanto haces un pago, se te sale la notificación y lo puedes aceptar o denegar y yo sé que no hay ningún tipo de problema.
Pues entre las tarjetas y el pago con el móvil, el efectivo se está quedando para los mayores, que tampoco son capaces de acceder a su banco online en la mayoría de los casos. Sin embargo, esa situación está cambiando y ha tenido mucho que ver la pandemia. En 2019 solo usaban la web de su banco el 17% de los españoles y ahora mismo lo hacen 4 de cada 10 clientes. Eso hizo que durante la pandemia se cerraran unos 4.000 cajeros en España y como consecuencia pues está dificultando las posibilidades de las personas mayores de sacar dinero en efectivo si no tienen una sucursal cerca. ¿Qué está provocando todo esto? Pues que en la actualidad se realizan una cuarta parte de las operaciones en cajeros automáticos de las que se hacían hace 3 años. En contraposición, las tarjetas de crédito, como te decía al principio, se han disparado y ya son el doble que hace solo una década. ¿Y estás pensando en contratar un seguro de salud, pero no puedes permitírtelo? Pues el Seguro Salud de Especialistas de Divina Seguros es accesible a todos los bolsillos. Desde solo 9 euros al mes, con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata Salud de Especialistas desde solo 9 euros al mes.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos vamos a situar ahora en Florencia, en Italia. Viajamos en el tiempo hasta el siglo XIII. La familia Albizzi, gran rival de los Medici, controlaba una de las ciudades más poderosas y adineradas de toda Europa gracias al comercio. Ese es el escenario que eligió para su primera novela Carlos Paituví. Carlos es médico internista en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Barcelona, donde fue testigo durante la pandemia de situaciones muy complicadas, situaciones realmente sobrecogedoras. Pero la aventura de la que viene a hablarnos hoy este escritor comenzó 3 años antes del coronavirus, en 2017. Es el proceso de documentación y redacción de un libro de 130 capítulos en el que cuenta la historia de un misterioso pergamino que en la ficción encuentra un sacerdote en una iglesia de Florencia en el siglo XIII y que después va viajando de mano en mano hasta perderse su pista en nuestro país. Una novela que cuenta las historias reales de la orden religiosa de los Siervos de María y la vida de San Juan de Dios. Carlos Paituví, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes.
Carlos, eres médico, esta es tu primera novela, de hecho, no habías escrito nunca nada antes, ni un relato corto siquiera, y de pronto te pusiste a escribir, te pusiste, y nada menos que 750 páginas.
Sí, verdaderamente. Bueno, sí, de hecho, yo diría que es mi gran obra inicial. Sí, me puse a escribir y, bueno, como el que se pone a escribir y disfruta de la escritura, pues, fui avanzando en la historia, iba encontrando cada vez más hechos históricos y cuando llegué a la hoja 700, pues claro, yo mismo me dije, hombre, quizás será el momento de que vayas poniendo un final, ¿verdad?
Carlos, ¿qué podemos contar sin adelantar más de la cuenta de la historia del pergamino florentino?
Sí, claro que sí. Puedo adelantaros varias cosas así muy muy rápidas y esquemáticas, ¿no? Primero, que como dice mi esposa, es una novela, es larga, por supuesto, pero es una novela para saborear, ¿eh? Es una novela para saborear, y esto se lo tengo que agradecer a mi esposa que dio esta valoración, ¿no? Es una novela con capítulos cortos, lo cual permite la lectura en estos tiempos en los que estamos inmersos, que parece que todos vamos corriendo por la vida y a veces sabe mal dejar un capítulo a mitad, ¿no? Y sobre todo animo a los lectores a que sigan la historia de este pergamino a lo largo de 8 siglos, que como muy bien decíais, pues partimos de la Florencia del siglo XIII y terminará, vamos a decirlo solo ahora, y terminará en el Vaticano en el siglo XXI. No está centrado solo el Instituto Manicómico de San Boi, sino que forma parte del relato. Y bueno, pues la verdad es que yo me formé en los jesuitas y en ese sentido, pues claro, mi figura siempre había sido San Ignacio, ¿no? Pero desde estos casi 14 años que llevo trabajando para la Orden de San Juan de Dios, pues quise saber quién era exactamente, porque yo no me puse a pensar en él. Quise saber quién fue San Juan de Dios, ¿no? Y de hecho en casi 140 hojas de la novela, pues relato, y los que la han leído dicen que es una de las partes más conseguidas. Me puse a indagar en la historia de este manicomio, en sus antecedentes, en sus raíces, y en fin, hay una serie de datos para no acabárselos.
Una maravilla, desde luego, lo que nos estás contando. ¿Cuánto tiempo estuviste documentándote para luego ponerte delante del ordenador y ponerte a escribir, Carlos?
Pues aproximadamente 6-8 meses de documentación, pero no, humildad aparte, ¿verdad?, pero no exhaustiva, en el sentido del tiempo de dedicación, pues porque lo mío y con lo que me gano la vida es con la vida hospitalaria, con la medicina interna. Pero en todos aquellos huecos que tuve, tengo ya mis hijas que ya son mayores y ya siguen su camino, aunque estamos, gracias a Dios, casi todos en casa, pues me puse a documentar, lo cual no quiere decir que en los casi 2 años que tardé en darle un final a esta novela, pues intermitentemente también durante la escritura pues seguía documentándome, ¿no?
¿Y qué es lo que te llevó a escribir realmente esta novela? ¿Cuál ha sido tu motivación? Porque sé que has renunciado a los beneficios y los vas a donar a Cáritas.
Efectivamente. Si os soy sincero, la verdad es que no hay una motivación, no hay un desencadenante, ¿no? Claro. Siempre mi familia, mis hijas también, mi esposa, mi madre, siempre me han dicho que, oye, que tú escribes bastante bien, ¿por qué no te pones a escribir algo, no? Y bueno, pues allá en el 2017, para estas fechas, casi, pues me lo replanteé y digo, oye, ¿y por qué no empiezas a escribir una novela? Y empecé a buscar y ahí fue el inicio, pero no, tampoco os diría, como otros podrían decir, pues fue siempre mi ilusión, ¿no? Fue siempre mi ilusión. Lo que sí tuve claro, si no desde el principio, poco después del principio, es que los beneficios de la novela, que sea dicho de paso y entre paréntesis, una vez yo he entrado en este mundo de la literatura, donde yo desconocí absolutamente que el escritor se lleva una ínfima parte de los beneficios de la novela, tanto como un 5%.
Hay que vender muchos libros y para poder vivir
claro,
de ello.
Claro, hay que, sí, no, yo creo que, no sé si una vez lo leía en la prensa, pues poco más de 100 o 200 escritores en nuestro país se ganan la vida escribiendo. Evidentemente lo mío es la medicina, ¿verdad? Pero bueno, dada mi finalidad y mi deseo de que todo lo que pueda conseguir con esta mi primera novela, pues vaya para aquellas personas pues que no pueden comer 3 veces al día, que no pueden tener una ducha caliente, que no pueden tener un techo y una manta con la que taparse, ¿no? Pues bueno, yo lucho en ese sentido para conseguir todo lo que puedo, ¿no? Pero no, es muy poco comparado a lo que me gustaría.
Bueno, pero es un acto sin duda muy, muy generoso. El misterio del pergamino florentino, la primera novela de Carlos Paiutubí, con el que acabamos de hablar. Carlos, que es la primera, pero que no sea la última, que haya muchas más. Gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Un saludo, muy buenas tardes.
Una y 43 minutos, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la renovación este fin de semana del acuerdo entre China y la Santa Sede, por el que el Vaticano puede nombrar obispos en el país asiático. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, como se esperaba, el pasado sábado fue anunciada la renovación por 2 años del acuerdo provisional sobre el nombramiento de obispos alcanzado entre la Santa Sede y el gobierno de China en 2018. Mucha gente se pregunta el porqué de este acuerdo, que algunos presentan absurdamente como una bendición vaticana al régimen comunista. Precisamente porque se trata de un país donde existen graves problemas para las libertades, la Santa Sede busca garantizar un mínimo de seguridad para la vida de las comunidades católicas. Lo hace en China, como lo hace en Cuba, en Irán o en los países del Golfo Pérsico, por poner algunos ejemplos. Resulta hipócrita la crítica de algunos medios. Mientras el mundo occidental mantiene plenas relaciones diplomáticas y comerciales con el régimen de Beijing. Como ha explicado el cardenal Pietro Parolin, la Santa Sede no se mueve con la falsa ilusión de encontrar una norma perfecta, sino con la esperanza de garantizar que las comunidades católicas chinas sean guiadas por pastores dignos e idóneos, teniendo presente una historia de desgarros e incomprensiones provocada, evidentemente, por la dura persecución durante el régimen maoísta. Lo que se busca es preservar bienes esenciales para la vida cotidiana de la Iglesia en China, como la validez de los sacramentos y la certeza para millones de fieles de poder vivir su fe en comunión con el Papa sin ser sospechosos de deslealtad a su propio país. Los chinos tienen a gala una paciencia milenaria. La Iglesia católica también sabe de paciencia, que no significa pasividad ni angelismo. No hay falsas ilusiones ni debilidad en este acuerdo, solo el realismo de la fe abierto a corregir lo que sea necesario. Mientras, la vida de los católicos chinos es ya una semilla de futuro para toda la Iglesia.
Pues ha cumplido su promesa. Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, dijo que se tatuaría si conseguía mayoría absoluta en las elecciones del pasado 19 de junio. Oye, y que ha cumplido eso, la promesa, que lo ha hecho, ¿eh? Que la imagen la hemos visto hace unos días. Veíamos esa fotografía, esa imagen en la que se le puede apreciar con el brazo estirado junto al tatuador, poniéndose en la muñeca la letra A de Andalucía y el número 58 por los escaños conseguidos. Y sobre esto precisamente te preguntábamos hoy, ¿tienes un tatuaje? ¿Con qué motivo? ¿Cuál es el dibujo? ¿Cuándo te lo hiciste y por qué? ¿Te has arrepentido posteriormente de habértelo hecho? Es más, ¿te lo has tenido que borrar? ¿Te ha supuesto algún tipo de problema llevar un tatuaje? ¿Permitirías que tu hijo o tus hijos se hicieran uno? Pues queremos escucharte como siempre y nos habéis mandado las primeras notas de voz. Por ejemplo, esto de los tatuajes, Fernando, uno de nuestros oyentes, dice que, hombre, que no le gusta demasiado ni para él ni para sus hijos.
Yo no me he hecho, y a mis hijos yo se lo he recomendado que no, porque digo, en la vida no puedes hacer algo de lo que te puedas arrepentir y que no tenga marcha atrás. Es verdad que con el láser se pueden quitar, pero no es bueno ni para la piel ni para nada. Y bueno, de mis hijos me han hecho caso 5, uno sí se hizo un tatuaje, lo he respetado. Me da pena porque sabes que son cosas que luego con el tiempo pues te arrepientes, pero bueno.
Otro oyente, Marcos, que también es de esos de ir a contracorriente.
Bueno, yo particularmente siempre he sentido que es más original ir contra moda. Quiero decir, cuando subes un poco de edad, 16, 17, 18, 20 años, que parece que está de moda hacerse algún tatuaje, pues yo tampoco jamás me hice un tatuaje. No sé, me parece que es algo que va a durar para toda la vida y casi que a día de hoy me parece que es más original no llevar ningún tatuaje que llevarlo.
Pues Joan es otro de nuestros oyentes de Barcelona y nos cuenta que es un apasionado de los tatuajes. Tiene 5 en todo el cuerpo y dice que es como una droga, que cada vez quieres más. Bueno, pues queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. 637-230000. Ahora te quedas con tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted.
en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante o si está todo bien, las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Donde haya una necesidad, donde haya un pobre, pues ahí atenderlo. No es lo mismo pasar por África a que África pase por ti.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Yo pienso que lo más importante, como más necesario, son los recursos humanos.
Misioneros por el mundo. Guinea Ecuatorial, MOCOM. El viernes por la noche, en 13.
Aquí viene Paco en la modalidad. Estas setas son un manjar porque las he cogido yo mismo. Atención, se come la primera, comienza el picorcito. Primera roncha, hinchazón de lengua. ¡Llegó la intoxicación!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Con más de 3.000 oficinas cerca de ti. Mafre.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Un Rolex, un reloj de mujer y una pulsera con diamantes. Estos han sido las piezas más cotizadas de la subasta de objetos perdidos realizada por el Ayuntamiento de Madrid. Los tres han alcanzado un precio superior a los 1.000 euros. A lo largo de estos 15 días de puja, se han recibido 14.000 solicitudes de información sobre los lotes que concentraban más de 2.500 objetos no reclamados desde hace más de 2 años. En total, han participado más de 2.000 personas y se han alcanzado un total de 72.840 euros, lo que supone un incremento del 403%, el más alto hasta ahora en las subastas de objetos perdidos realizadas por el Ayuntamiento de Madrid. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te vamos a contar más cosas que te interesan de nuestra región, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico os rogamos mucha prudencia y responsabilidad en las carreteras.
Gracias, Jaime.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. So there I go. Oh, can't make a wife out of a. Oh, I'll never
find the words to say. I'm sorry, but I'm scared to be alone. Y ahora quiero contarte lo importante que es, antes de someternos a una intervención de cirugía estética, informarnos bien, más aún si la operación se realiza en el entorno de nuestros ojos. La doctora Andrea Sales es jefe de sección de oculoplastia en Clínica Rementería. Es uno de los centros oftalmológicos de referencia en nuestro país. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctora, ¿qué es la blefaroplastia?
La blefaroplastia es una cirugía que corrige los párpados caídos y el exceso de bolsas que suele aumentar bajo los ojos con la edad. Es una cirugía que nos ayuda a rejuvenecer nuestra mirada y eliminar ese aspecto de mirada cansada y triste.
¿Y en qué consiste esta operación, doctora?
Depende si tratamos solo párpado superior o inferior o ambos. En el párpado superior extirparíamos el exceso de piel y quitamos la bolsa grasa, que es un pequeño abultamiento que hay en la zona interna. En el párpado inferior podríamos quitar o recolocar, según el caso, las bolsas de grasa que abultan en la zona de la ojera para corregir las bolsas y rellenar un poco el surco de la ojera si estuviera hundido. Es un tipo de cirugía que no requiere hospitalización, el paciente se va a casa en el mismo día y son cirugías poco invasivas que realizamos con anestesia local y sedación por comodidad de los pacientes.
Y doctora, ¿cómo sabemos si somos candidatos a este tipo de cirugía? ¿Si nos la podemos realizar?
Siempre antes de someternos a una intervención como estas es necesaria una consulta preoperatoria exhaustiva para ver si el paciente es apto, ¿no? Si hubiera alguna contraindicación. Y gracias a una exploración oftalmológica completa decidiríamos la técnica mejor para cada paciente. Siempre hay que individualizarla. En Clínica Rementería contamos con un equipo de oftalmólogos oculoplásticos especializados en el tratamiento de las estructuras que rodean al ojo para realizarla.
¿Y deja marcas en la piel?
Después de la cirugía únicamente tendríamos cicatriz en el párpado superior. Es imperceptible porque está situada en el pliegue y es que en el párpado inferior, al hacer el abordaje por la cara interna del párpado, no habría cicatriz visible.
Uh-huh. Y después de la intervención, ¿cuándo podemos empezar a hacer vida normal?
Bueno, el posoperatorio es bastante sencillo y no es doloroso. Se puede realizar una vida cotidiana normal, salvo deporte o esfuerzos bruscos durante una o dos semanas. Hacemos una primera revisión a la semana para quitar los puntos y una segunda revisión en torno a los dos meses para dar el alta, pero mientras tanto ya se puede hacer una vida prácticamente normal. Es un posoperatorio bastante cómodo, únicamente hay que aplicar unas gotas en el ojo y una pomada en las incisiones.
Bueno, pues estupendo, ¿eh? Doctora Andrea Sales, jefe de sección de oculoplastia en Clínica Rementería. Ya sabes que es importante, como ha dicho ella, como te decimos siempre nosotros aquí, es importante ponerse siempre en manos de profesionales como Clínica Rementería, oftalmólogos especialistas en cirugía oculoplástica. Doctora, muy amable, muchas gracias. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Atención! ¡Ya está aquí! Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 15 centros en Madrid, 2 nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Llega desde Ucrania a Madrid el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes. 9 únicas funciones en octubre, noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en taquillas de Lope de Vega, balletdekiev.com y entradas.com. Donación de 1,5 euros por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Sabías que Madrid cuenta con 33 bibliotecas municipales y en ellas puedes unirte al club de lectura, escuchar cuentacuentos, inscribirte en talleres, conferencias, presentaciones de libros, participar en concursos? Las bibliotecas municipales van más allá de los libros. Anímate a descubrirlo. Infórmate en bibliotecas.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues es lunes ya, 24 de octubre. La actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos, aparte de esa subasta que hemos conocido ya los resultados esta mañana. Pasa también, como te digo, por esa reunión entre la Consejería de Sanidad y los sindicatos para evitar la huelga por las urgencias extrahospitalarias. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
De momento no se sabe nada porque la reunión era a la una del mediodía.
Sí, no llevan ni una hora reunidos. Es una cita que estaba prevista desde que el pasado miércoles también se sentara la Consejería de Sanidad con ese comité de huelga y según ambas partes se produjesen determinados avances. Es cierto que el viernes esos sindicatos presentaron alegaciones al proyecto presentado por la Consejería de Sanidad y según ha desvelado esta mañana el consejero Enrique Ruiz Escudero algunas de esas alegaciones que tienen que ver sobre todo con la remuneración y con la plantilla de turnos a la hora de qué horario trabajar, dónde trabajar y en qué lugar trabajar, pues parece que puede ser asumida en gran parte, con lo cual veremos si tras la reunión de ahora que ha empezado a la una en la calle Segasta, en recursos humanos de la Consejería de Sanidad, vemos algún avance más que no sé si acuerdo, pero que permita desconvocar la huelga que va a empezar a las 12 de esta medianoche y que si no hay acuerdos, pues hace que los más de 600 médicos, sedadores y enfermeros y enfermeras que van a tener que trabajar en esos servicios de urgencias hospitalarias que van a tener que abrir a partir del jueves 27, pues está convocada esa huelga indefinida para esos trabajadores. Veremos si hay acuerdo, acercamiento, desconvocatoria de huelga, si se reúnen mañana, si se reúnen pasado, porque hasta el jueves hay tiempo. El jueves es el día en el que reabren esos centros sanitarios 24 horas, que así se van a llamar esas urgencias extrahospitalarias que cerraron en su día con la pandemia. Por lo demás, pues vamos a hablar hoy mucho de economía madrileña, de los bolsillos, de... con esta crisis que tenemos encima, con las facturas tan altas, con el coste de la cesta de la compra, estamos contando hoy en COPE que es un 14% más cara que hace un año la cesta de la compra aquí en la Comunidad de Madrid, pues hay que tirar de imaginación y muchas veces cosas que se te estropean, en vez de comprar una nueva, hay que repararlas.
Claro.
Nosotros estoy hablando de una lavadora, de una secadora, de una nevera, del móvil,
incluso
del coche o de una moto, es decir, un vehículo que una reparación a lo mejor costosa la tienes que hacer porque es más barata que comprarse un coche o una moto nueva, ¿no? Así pues, hay que tener en cuenta muchas veces y calibrar si esa reparación es hambre para hoy y pan para mañana, o pan para hoy y hambre para mañana, porque en el sentido de que a lo mejor una reparación muy cara dentro de un tiempo, pues no te vale para nada y se te vuelve a estropear o la lavadora o la nevera al coche y merece la pena comprarse un electrodoméstico nuevo. Pues hay que equilibrar un poco todo y hemos hablado con talleres que están viendo cómo se está disparando su facturación.
Gracias, Álvaro. Luego os escuchamos. Ahora seguimos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.